El domingo 14 del tiempo ordinario, en su conjunto, nos revela el rostro del profeta, que es también revelarnos la voluntad de Dios y su intervención en nuestra historia salvífica. Y nos invita también a meditar nuestra función de profetas, como bautizados que participamos de todo lo que Cristo es, sacerdote, profeta y rey. La primera lectura está tomada del capítulo segundo del profeta Ezequiel. Es la vocación de Ezequiel. Vivió durante el destierro, estuvo años desterrado en Babilonia, era un hombre casado, de estirpe sacerdotal, y hay un momento en que es empujado por Dios. ¿Cómo lo dice él? En aquellos días, el Espíritu entró en mí. El Espíritu es el Espíritu de Dios. No le llama Espíritu Santo porque no le consideran una persona. No se ha revelado eso. Pero es el Espíritu de Dios. Me puso en pie. En pie quiere decir en acción y cara a cara a los demás. Y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde. La rebeldía había dado lugar al destierro. Y ahora, en el destierro, esa rebeldía era sufrimiento, nostalgia, deseo de perdón, etc. Ese espíritu le dice a Ezequiel que Dios le envía y que le envía a los israelitas. Es una historia, la de los israelitas, de resistencia a Dios, obstinados, de desobediencia, y por eso es necesario el profeta. Tiene que advertir, llamar, etc. Bien, ¿y para qué le envía? Para que les digas, esto dice el Señor, o sea, para que les digas lo que yo te digo, para que les transmitas lo que el Señor piensa y pide en este momento, para que seas portavoz de Dios para los que te rodean, para tus contemporáneos. Esta es la profecía. Luego, bueno, pues unas veces harán caso. Y eso llevará a la conversión, al perdón. Pero otras veces no harán caso. Despreciarán al profeta, se reirán de él, le perseguirán. Recordad a Jeremías, cuando intentan matarle y le echan al pozo. Bueno, son las reacciones ante la palabra de Dios. Pero obedezcan o no obedezcan, hagan caso o no hagan caso, sabrán que entre ellos hubo un profeta. Es decir, no podrán eludir su responsabilidad. Este mismo profeta es el que va a decir en otro momento que, bien, que él manda, que Dios manda advertir de lo que puede venir, del castigo. Que si el profeta, que es un vigía en la torre, no advierte, las consecuencias son contra él. El pecado se vuelve contra él, aunque él no lo haya cometido. Pero si advierte y no le hacen caso, el castigo irá a los que no le hacen caso. Es decir, la obligación del profeta es, de pie, cara a cara, sin miedo, hablar en nombre de Dios. Le hagan caso o no le hagan caso. Le acepten o no le acepten. Esto es lo que el pasaje de Ezequiel nos enseña hoy. La segunda lectura está tomada de la segunda carta de Pablo a los Corintios, del capítulo 12. Mirad, es un pasaje realmente, pues yo no sé si decir impresionante, o decir extraordinario, o decir misterioso. Es un pasaje que atrapa la atención y nos crea interrogante. San Pablo confiesa que él tiene una espina en la carne, un ángel de Satanás que le apalea. ¿Qué era esa espina en la carne? Ha habido hipótesis de todo tipo, de todo tipo. Pero él no lo indica. Pero, ¿por qué Dios permite eso si Pablo le ha pedido muchas veces, muchas, le ha pedido verse libre de ese ángel de Satanás que le apalea, de esa espina en la carne, de esa dificultad o debilidad o lo que sea? Dios le respondió: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. O sea, Dios está consintiendo una especie de castigo personal, lo que sea, con tal de que Pablo no tenga soberbia. Porque para realizar su misión, la soberbia es el supremo obstáculo. Con la soberbia él hablaría en nombre propio lo que él veía, pero no hablaría en nombre de Dios. Es decir, la vocación, paulina también, se realiza en la debilidad. Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en mi debilidad. Y llega a decir, con las exageraciones expresivas de Pablo, muy a gusto presumo de mis debilidades. ¿Y por qué presumo de mis debilidades? Porque ahí está la fuerza de Jesucristo, ahí está su fuerza. Y dice, por eso vivo contento en medio de debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades, palos y palos y palos. El primero, debilidades personales. Pero luego también a eso se añaden los apaleamientos en el ejercicio de su misión. Insultos, privaciones, persecuciones, dificultades. Y sigue. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es el mensaje sencillísimo. Para que no tenga soberbia. Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto, presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Insiste, repite, vivo contento en medio de mis debilidades, y cita debilidades personales y debilidades que le vienen en la persecución. Y finaliza repitiendo lo mismo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando Dios actúa en mí y yo me doy cuenta que no estoy a la altura de esa representación y agradezco la elección, entonces soy fuerte. Si no llego ahí, soy débil. La soberbia, en el fondo, es debilidad. Atención a esta enseñanza. La soberbia es el primer pecado capital, ¿no? La soberbia empuja a Adán y a Eva a rebelarse contra Dios. La soberbia está en el fondo de todos los pecados. No aceptar que somos débiles, ponernos en manos de Dios y tomar los medios que Dios nos da. Y la soberbia, en el fondo, es la verdadera debilidad mala. El soberbio es una persona muy débil. Es una persona que no acepta su pequeñez, que no se fía de Dios, que quiere crecer por encima de los demás, poner el pie en el cuerpo de los otros para crecer, para saltar, para avanzar. La soberbia es debilidad. Por eso, palos, debilidades, persecuciones, dificultades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y por último, el Evangelio de Marcos, que está en el capítulo 6. Es un pasaje casi casi autobiográfico de Jesús. Jesús ya ha empezado su misión. Digamos que el cuartel de su misión es Cafarnaúm, la casa de Pedro, la famosa habitación que han descubierto en esa excavación. De allí Jesús parte a los pueblos, parte a las aldeas, parte a los lugares, sale a evangelizar. Y en una ocasión, pues va a evangelizar a su pueblo, a Nazaret. Y resulta que ese viaje de evangelización es el gran fracaso. Su pueblo. Un pueblo pequeñito que tendría que ser muy humilde. Recordad que Nazaret, pues apenas serían 20, 30, 40 familias, no más, que no llegaba ni a la categoría de aldea, que estaba oculto en el monte y no lo conocía nadie. Bueno, pues rechazan a Jesús. ¿Y por qué rechazan a Jesús? Él va el sábado a donde van todos, a la sinagoga. Jesús iba todos los sábados a la sinagoga. Se supone que le invitan a comentar la lectura que tocaba ese día. Y Jesús sube al estrado y comenta la lectura. Y entonces la gente que ha oído que hace milagros, que cura enfermos, admira la sabiduría de ese comentario. ¿Con qué sabiduría habla? No lo hemos oído explicar a nadie como él. Pero, en vez de continuar pensando, oye, pues vamos a escuchar atentamente. Si Dios le ha dado esa sabiduría, no. Anda, ¿pero de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado si este hombre no fue a ninguna escuela rabínica? ¿Qué sabiduría es esa? ¿De dónde brota esa sabiduría? ¿Y los milagros de sus manos? Si sus manos han estado todo el tiempo en la herramienta, trabajando. ¿No es ese el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Aquí también hay algo. Hijo de María, no dice hijo de José. Seguramente había muerto. Tampoco dice el hijo del carpintero, sino el carpintero. Él. Cita a Santiago, José, Judas y Simón, sus hermanos, obispos de Jerusalén luego. Es decir, seguramente eran hijos de Clopas o Cleofás, hermano de José, y por lo tanto lo que nosotros llamamos primos hermanos. Lo mismo las hermanas. Pero los conocemos de toda la vida. Es gente corriente. Sí, es verdad que tiene un oficio, pero es gente vulgar. No han ido a ninguna escuela de prestigio, no han ido a Jerusalén a estudiar. ¿De dónde saca ahora Jesús eso? ¿Está loco? ¿Qué quiere? ¿Que le consideren un profeta? Y entonces Jesús hace un comentario muy interesante. No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Nos da la impresión de que las personas que conocemos no pueden ser personas extraordinarias. Y a veces lo son. Ya lo creo. Ya lo creo. Y esto hasta el punto de que allí no pudo hacer milagros. No dice que no hiciera. No pudo hacer. ¿Por qué? Porque el milagro requiere la voluntad de Dios, el mediador elegido por Dios y la entrega de fe del que va a ser receptor del milagro. Señor, necesito. Señor, dame la luz. Pero aquí no se da eso, ni fe ni nada.